inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo muy especial para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, les doy la bienvenida, espero que nos acompañen todo el programa. En la sección Sintiendo el Cuerpo realizaré una lectura relacionada con el tema que vamos a tratar hoy y se llama La Magia del Silencio de Kankyo Tanier. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente tengo como invitada a Claudia Milena Hormiga Sánchez, una fisioterapeuta que desde Bucaramanga nos acompaña hoy. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro esqueleto, con nuestras emociones. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Urrosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, y que si se perdieron algún programa y lo quieren volver a escuchar o lo quieren compartir, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. La plataforma la pueden bajar a sus celulares y pueden desde ahí conectarse y escuchar todos los programas. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Si quieren sugerir algún tema, recuerden que pueden escribirme o ponerse en contacto conmigo a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia y pues bueno, he preparado como siempre este programa, esta temática que permita la reflexión, el debate, el cuestionamiento y pues que haya muchos aprendizajes. Entonces, quédense en Pensando con el Cuerpo.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, en esta sección, pues más que una relajación, voy a hacer una lectura, como les comentaba al principio, de Kankyo Tanier. Kankyo Tanier es una monja budista que vive en Francia y bueno, es periodista, maneja mucho el tema, es asesora, coaching, y escribe este texto que se llama La Magia del Silencio. En uno de sus capítulos ella dice así. Esta parte que voy a leer pertenece al capítulo quinto que se llama El silencio del cuerpo. Y voy a leer una parte, un pedazo de ahí. Dice, un globo y un cordel, triste constatación. Rudolf Steiner, el famoso pedagogo y creador de las escuelas del mismo nombre, esbozaba una imagen bastante sobrecogedora de la falta de armonía que padece el ser humano en el mundo moderno. Comparaba a los niños del siglo XX con unos globos muy particulares, formados por un enorme globo, la cabeza, y un pequeño cordel, el cuerpo, y todo lo que hay debajo de la cabeza. El propósito de esta imagen era fustigar un sistema educativo que solo contaba con la inteligencia, en el sentido intelectual del término, dejando de lado todo lo demás. ¿Lo demás? nada menos que los órganos, las sensaciones, las emociones, los fluidos, las circulaciones de energía. Todo un mundo condenado al silencio. Ese desdén por el cuerpo, sin duda alguna, procedente de la religión católica que le colgaba el San Benito a cualquier cosa relacionada directa o indirectamente con el gozo, ha engendrado generaciones de caparazones vacíos, denegados para la experiencia, de cabezotas sin anclaje terrenal. Hoy en día, a pesar de que en general se ha cobrado conciencia de ese desequilibrio, la situación sigue siendo bastante preocupante en algunos aspectos. En efecto, millones de adolescentes nacen con un móvil injertado en la mano, como si fuera una prolongación de los mismos. Han ganado un órgano, desde luego, pero sobre todo se han vuelto prisioneros de una nueva herramienta de evasión en lo virtual. Son unos genios sosteniendo y utilizando intuitivamente el aparato. Pero en lo que atañe a la vida del ser humano con plena conciencia, al dominio de los estímulos recibidos y la elección de responder a ellos, la batalla parece perdida. En cuanto recibe un mensaje, la mano del propietario del smartphone se abalanza sobre él y se apodera del cacharro. No se trata de una elección consciente en absoluto. La secuencia se desarrolla de manera automática, sin presencia alguna. Lo virtual y la apología de lo de mentira desbaratan la posibilidad de una vida encarnada y por tanto plenamente vivida, tanto en sus dramas como en sus esplendores. La escenificación de la propia vida en las redes sociales, creando una realidad fantasiosa, deja muy poco espacio para la evolución natural del ser humano, que pasa por aprender poco a poco a aceptar los límites, a desarrollar los potenciales, a reconciliarse con el propio cuerpo, tal cual es y no como se imagina. ¿A qué se debe la ausencia del cuerpo? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué resulta tan difícil volver al cuerpo? Pues porque el cuerpo está en estrecho contacto con la realidad. De manera completamente pragmática, el cuerpo respira, digiere, resuena y experimenta emociones, miedo, alegría, aseo, deseo, etc. Si prestas atención, descubrirás que esas emociones se sienten en el interior del cuerpo, como demuestran numerosas expresiones populares, tener un nudo en la garganta, devanar las tripas o incluso el amor es ciego, que da a entender que la pasión no tiene nada que ver con la razón, un gran tema. El cuerpo y las emociones, pues, están estrechamente ligadas. Apartarse del cuerpo permite rehuir cualquier emoción negativa y permanecer en la superficie de las cosas, hasta que tarde o temprano el cuerpo te pilla con uno de estos males psicosomáticos de los que guarda el secreto. A menudo se trata de una situación de estrés prolongada, de una tristeza sin expresar o de un malestar cotidiano que transforman en una hipertensión crónica, una úlcera de estómago o un eczema recurrente. Son signos de una emoción no escuchada que intenta expresarse a toda costa. La emoción acaba encontrando el cuerpo que, lejos de callarse o de guardar silencio, utiliza entonces toda su inteligencia intuitiva para transmitir el mensaje. Patalea, reacciona y grita a su manera para que actúes. En cierto modo, el cuerpo rompe su estado de silencio natural, su armonía original, con el fin de enviarle al cerebro una petición de cambio. Pero a menudo el ser humano está desvalido para tratar esa clase de requerimiento. En la escuela no ha aprendido a gestionar las emociones, no sabe cómo funcionan los pensamientos, teme derrumbarse y prefiere aislarse de las sensaciones por medio de todas las escapatorias que le ofrece la sociedad moderna. Es el reino de la bulimia, de las adicciones y otros paliativos que permiten aislarse de las emociones que nos desbordan. El cuerpo es olvidado por un reflejo de pura supervivencia, porque no se sabe hacer de otro modo. De hecho, eso es lo que ocurre de manera natural en caso de traumatismos. Bueno, pues espero que que este texto sirva de reflexión para pensar un poco lo que vamos también de introducción a lo que vamos a hablar ahorita con Claudia. Y los invito a que ahí cierren los ojitos y simplemente se queden con lo que ha llamado la atención. ¿Qué tanto vimos en automatismos y qué tanto no escuchamos el cuerpo?
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como les comentaba al principio del programa, pues hoy tengo como invitada a Claudia Milena Hormiga Sánchez. Claudia es fisioterapeuta y epidemióloga de la Universidad Industrial de Santander, es doctora en salud pública de la Universidad Nacional, actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y bueno, estamos conectadas con ella desde Bucaramanga. Claudia, buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola Victoria, buenos días. Encantada de estar aquí contigo.
Bueno, Claudia, pues bueno, muy, muy rico. Y con Claudia nos conocimos en un evento también que hizo recientemente la Universidad del Rosario. Y Claudia hablaba de un tema que me pareció muy, muy interesante. Y por eso, pues me pareció rico que pudiéramos conversar aquí en estos micrófonos sobre cuerpos y trayectorias de práctica de actividad física. Entonces, bueno, Claudia, primero, pues bueno, tú eres fisioterapeuta y me gustaría que pronto nos comentaras un poco cómo haces este tránsito hacia las ciencias humanas, ¿no? Porque pues tú eres salubrista pública, eres epidemióloga, o sea, todo muy metido como en este esquema desde las ciencias, pues desde las ciencias naturales, pudiéramos decirlo así. ¿Cómo haces este tránsito hacia las ciencias humanas? Cuéntanos un poco qué es lo que te motiva, qué es lo que te llama ahí la atención, la reflexión para hacer ese tránsito.
Pues bueno, mira, yo creo que es una cosa profunda. No me sentía tan cómoda tenía mi formación como tú dices, ¿no? Fisioterapeuta, epidemióloga, y entonces había sido formada en una manera de ver el mundo y de estudiar los eventos, ¿no?, relacionados con salud y con enfermedad. Pero cuando ya estaba en el doctorado, precisamente sentí como la necesidad de involucrar otras cosas, otras maneras de pensar, otras maneras de aprender la realidad. Y entonces fue un esfuerzo muy grande porque no venía con esa impronta, ¿sí? Entonces acercarme más al cuerpo y a la actividad física, no por la fisiología, no por la anatomía, sino más en un sentido de experiencia. Es como un llamado, ¿sabes? Uh-huh. Alguna vez lo discutía con otra salubrista, porque eso me hacía girar hacia métodos comprensivos, ¿no? Hacia investigación cualitativa. Y entonces decíamos, bueno, esto es como un llamado porque pues perfectamente pudiera no cuestionarlo nunca y nunca pretender tener un abordaje así. Uh-huh. Entonces fue algo como... que muy, muy subjetivo para hablarlo en términos.
En esos términos.
Fue como, sí, es decir, como un cuestionamiento profundo, pero además un gusto por querer explorar otras maneras de pensar y otras maneras de ver y entender el mundo, ¿sí?
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cuándo, digamos, por qué decides hacer todo este tránsito hacia la actividad física, ¿no? Porque, pues bueno, digamos que hay otras...
Puede ser otro tema.
Otros uh-huh. temas, exacto. ¿Por qué te llama la atención esto de la actividad física?
Bueno, ahí sí tiene que ver mi formación como fisioterapeuta, uh-huh. ¿sí? Y como epidemióloga también. Es decir, hay muchísima evidencia... construida especialmente con métodos cuantitativos a través de la epidemiología, que nos habla de la importancia de la práctica de actividad física para el cuidado de la salud, ¿sí? Uh-huh. Y específicamente para disminuir la probabilidad de muchas enfermedades y de morir tempranamente,
sí.
De tener una mejor calidad de vida. Y entonces en el escenario de la salud pública, la práctica de actividad física es una prioridad. Es una prioridad promocionarla, es una prioridad vigilarla, es decir, mirar cómo las poblaciones están practicando actividad física. Hay unas recomendaciones internacionales de práctica de actividad física, entonces es mirar qué tanto, es decirlo así, como cumplimiento o logro, ¿no?, de estas recomendaciones de actividad física, pues entendiéndose que entre más activa sea una población, pues el más saludable puede llegar a estar, ¿no? Aunque es importante tener en cuenta que la actividad física no está sola, es decir, vivimos en un mundo complejo en el que para estudiar tú haces como una disección de eventos, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente la actividad física que tú hagas no está desligada de cuántas horas al día también tú estás sentado, no está desligada de tu comida, no está desligada de los hábitos de sueño, no está desligada de tu estrés. O sea, es decir, estamos aquí en un momento dado, en un tiempo y un espacio específico, y pues la actividad física hace parte de esa realidad que tú vives, pero pues no es lo único en lo que se circunscribe tu vida. Ajá. Entonces, de todas maneras, sí, ahí tenía como ese legado, ¿no es cierto?, de la formación de pregrado. El objeto de estudio de la fisioterapia es el movimiento humano, ¿sí? Uh-huh. El movimiento. Y entonces la actividad física, pues efectivamente es movimiento, ¿sí? Uh-huh. Pero ese movimiento puede ser entendido de diferentes maneras, ¿vale? Y hay una manera tradicional, digamos, o hegemónica de entenderlo en las ciencias de la salud, que está muy relacionado con el gasto energético que es debido a la contracción de grupos musculares, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, pues hay un movimiento de los segmentos corporales, es un movimiento que se puede medir en el espacio, ¿sí? Entonces, de esta manera, la actividad física se cuantifica, se dosifica, ¿sí? Se recomienda de esa forma, pero pues la actividad física, al ser movimiento, el movimiento es inherente a nuestra especie, pues involucra mucho más que un desplazamiento que se puede medir en el espacio y que es debido al funcionamiento de unos sistemas, ¿sí? Está ligado también con dónde estamos, cuándo estamos y quién soy yo en ese de dónde estoy y cuándo estoy. Entonces me interesó mirar la actividad física desde esa manera, más como una experiencia humana, ¿sí? Y tratar de comprender entonces, desde esa perspectiva, por qué es que unas personas hacen más actividad física que otras.
Uh-huh. Y ahí es donde viene todo tu trabajo de investigación. Eso te quería como preguntar, o sea, cuando haces, dices que, que te separas un poco de esta mirada biológica, donde pues obviamente pues analizamos el cuerpo, la mecánica, etcétera, lo que ya sabemos, y haces el tránsito a una mirada desde la experiencia. ¿Qué elementos te toca, digamos, o sea, cuál es el reto de entrar como en este mundo de las ciencias humanas? Tú lo decías hace un ratito, ¿no? Las formas de pensamiento son distintas, ¿no? Nosotros tenemos una forma de pensamiento absolutamente descriptiva, racional, ¿cierto? Desde lo que es comprobable, verificable. Pero ¿qué te implica a hacer ese tránsito a una forma de pensamiento, no sé, complejo, más comprensivo de la realidad? ¿Cuál es ese? ¿Cuáles son como esas? Es que a mí me llamó mucho la atención porque tú, cuando expusiste este trabajo, hablabas de eso precisamente, o sea, como esto de estar en esta nueva forma de comprensión, las dificultades que tenemos ahí.
Pues mira, el tránsito fue lento y difícil. lo primero que tuve que hacer fue cuestionar la definición de actividad física, ¿sabes? Ajá. Porque yo la tenía como una impronta, ¿sí? ¿Sí? Y entonces fue empezar a realmente a mirar, bueno, ¿cuándo está construida? ¿Desde cuándo está construida estas definiciones de actividad física, de ejercicio? Que para mí eran como un lenguaje muy natural, precisamente porque había sido formada en ellas, ¿sí? Y para en ese cuestionamiento, pues entonces ya empiezas a ver otros autores y empiezas a cuestionar desde el mismo positivismo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que está también detrás de esa definición de actividad física. Sí. Entonces, pues empiezo a tener unas lecturas que cuestionan precisamente esa manera de entender las realidades, ¿sí? y me abro entonces paso a, pues, a nuevos autores que me llevan a tratar de no entender el cuerpo como una realidad diferente a la mente, ¿sí? Que eso hace parte, pues, de la construcción o de ese proyecto de ciencia moderna, ¿sí? Y a tratar de entenderla entonces como una experiencia, es decir, eso implica que somos cuerpo y que estamos en un cuerpo en un momento específico, ¿sí? Uh-huh. Nuestro cuerpo no está por un lado, nuestra mente, nuestros sentimientos, está por otro lado.
Bueno, eso por un lado, y por otro es que también tenía un interés muy grande de explorar cómo el género, y pues que hace parte de esta teoría feminista, me daba elementos para tratar de entender esa realidad de la práctica de actividad física. Un interés que, bueno, ¿por qué me surge este interés? Es que la práctica de actividad física suele ser baja, cuando hacen los estudios poblacionales, pues varían los países, pero pues lo que se entiende es que es una práctica que no es tan alta a nivel poblacional, pero además es tremendamente desigual, ¿sabes? Entonces, en casi todos lados se observa que la práctica de las mujeres es menor a la práctica de los hombres cuando estamos hablando específicamente de esa actividad física de tiempo libre. Entonces, dije, pues aquí hay elementos teóricos que me pueden tratar de ayudar a desigualdades de práctica. Y eso pues también estaba en marco de la corriente teórica de la epidemiología en la cual me inscribo más, y es la epidemiología social, ¿sí? Entonces me interesaba ver el género como estructurante social, cómo se relacionaba con esa práctica desigual de actividad física, ¿vale? Y hay cosas bien interesantes. Yo recuerdo mucho una anécdota cuando estaba iniciando el protocolo y, bueno, tratando de orientarlo, ¿no? Y tuve una charla con un antropólogo maravilloso, Marco Alejandro Melo, y entonces yo le empecé a hablar todo el cuento de la actividad física y esto, y yo, no, y tú sabes, la práctica de actividad física es desigual y tal, y él me dijo, ah, sí, claro, por supuesto, y seguimos hablando, pero a mí me llamó la atención que Marco me dijo, sí, por supuesto, cuando él pues viene de la antropología y además de estudios más de nivel teórico, ¿no?
Sí.
Y entonces seguimos hablando, y entonces en algún momento yo dije, claro, y como la práctica es tan baja en las mujeres, y él me dijo, no, espérate un momento, ¿cómo así que más baja en las mujeres? Tú estás diciendo que la práctica es mayor en los hombres, pero ¿qué estás entendiendo por práctica de actividad física? Entonces, ¿cómo así? Eso fue como un cuestionamiento ahí grande, y él me decía, pero es que las mujeres, claro, él amparado en su teoría, en el dominio que tenía de teoría de género, me decía, las mujeres se levantan más temprano, las mujeres se acuestan más tarde, las mujeres tienen más carga de trabajo porque trabajan afuera y trabajan adentro de sus hogares, y tú me vas a decir que los hombres hacen más actividad física que las mujeres. Entonces, eso fue un momento bien interesante, porque ahí me di cuenta que, claro, tenía que cuestionar muchísimo desde el mismo concepto de actividad física, ¿sabes? Sí,
redefinirlo.
Y fue entonces, claro, fue un camino bien interesante, porque entonces me interesó definirlo a partir de lo que la gente entiende, qué le significa en la vida cotidiana, ¿sí? Uh-huh. Y entonces para mí fue claro, y en eso también me ayudó mucho Marco, a entender que debía ser como una especie de triángulo en unos conceptos importantes, que era el cuerpo, el género, ¿sí? Y cómo se relacionaban estos con una práctica de actividad física. Entonces ya eso me hizo, tuve que hacer un ejercicio de alejar de estos marcos que hablan de la actividad física, de cierta manera, lo que te decía inicialmente del programa, ¿sí? Y abrirme a las posibilidades de qué es lo que me dicen las personas, qué es lo que significa en su vida cotidiana, porque cuando hablamos de recomendaciones de práctica de actividad física, lo que queremos es que las personas las tengan en su vida cotidiana, ¿sí?
Sí.
Pero esa cotidianidad no se aborda con seriedad, ¿sí? Y en la cotidianidad somos unas personas que vivimos unas realidades complejas, ¿sí? Tú eres hombre o eres mujer desde un punto de vista biológico, pero también lo eres desde un punto de vista social. Y eso está atravesado con, listo, eres hombre o eres mujer, o bueno, como te identifiques, ¿sí? Pero además, socioeconómicamente también estás en un lugar que también es históricamente construido, y eso te define posibilidades sociales de ser hombre o ser mujer, ¿sí? Te pone también limitantes. Entonces, esa recomendación de hacer mínimo tantos minutos de actividad física diariamente con ciertas características, pues no es tan fácil en las cotidianidades de las personas, y hacia allá tenemos que avanzar, a entender esas cotidianidades de las personas y cómo en esas cotidianidades se puede favorecer pues unos comportamientos, digamos, o unas prácticas, me interesa más hablar de prácticas sociales, pues que vayan en sintonía con el cuidado de la salud y con el disfrute de la vida.
Uh-huh. Excelente, porque realmente, digamos que muchos de los cuestionamientos que yo también me hago cuando hablamos de actividad física, es que pensamos primero de una manera homogénea que a todo el mundo hay que recomendarle lo mismo. Entonces tienes que hacer ejercicio aeróbico, ya sea en una bicicleta o caminar. ¿Y qué tan fácil es para muchas personas ir a caminar, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, al parque, donde el parque se volvió un sitio inseguro? ¿Sí? O donde claro. o donde no sabes ni siquiera montar en bicicleta. Yo a veces me encuentro, por ejemplo, con personas que les digo, bueno, me parecería rico que hicieras un poco más de actividad, miremos como cuál es tu rutina, qué es lo que haces, montar en bicicleta. No, es que yo nunca he montado en una bicicleta. Y uno dice, ¿cómo? A ver, pues como que para uno eso no está ni siquiera como una posibilidad. Entonces, claro, es eso, es como ver como cuál es el mundo de cada uno que permite que ciertas cosas tengan resonancia y otras no, ¿sí?
Claro.
Entonces ahí claro, es donde
y además entender eso no como unas limitantes fijas, sino como cosas que se construyen también. Sí,
exacto.
Porque bueno, nunca has tenido contacto con una bicicleta, pues eso tiene explicaciones.
Claro, ¿sí? Absolutamente.
Pues perfectamente están atadas al mismo género, ¿sí? Están atadas al sitio donde has vivido, ¿sí? Tú dices Bogotá, la inseguridad, bueno, que inseguridad. Por ejemplo, tú lees diferente a un parque o un sector si eres hombre o si eres mujer, ¿sí? Uh-huh. Tú lees diferente dependiendo la hora, si vas acompañado, si no vas acompañado, y todo eso va atravesado de la construcción social, las construcciones sociales de las posibilidades que se tienen para las personas en diferentes lugares y en diferentes momentos históricos. O sea, en este momento es súper cuestionado que las mujeres conduzcan sus automóviles en algunos lugares de este planeta, ¿sí? Uh-huh. Que es toda una rebelión salir conduciendo el automóvil, porque eso es vetado por ser mujer, ¿sí? Cosa que nosotros a nuestra latitud y a nuestro momento de hoy día diríamos, ¿pero qué es esto? ¿Sí? Uh-huh. Pues bueno, ahí está, ¿sí? Lo mismo, la inseguridad en las calles también tiene género, ¿sí?
Uh-huh, sí. Uh-huh.
Entonces, todas esas cosas, pues obviamente van a influir en una práctica cotidiana o no, o lejana o cercana, de una actividad física que te pueda servir para tener una mejor salud.
Claro, entonces aquí me gustaría, por ejemplo, sabiendo que pues que nos escucha, estamos en la Universidad del Rosario, son estudiantes, obviamente en formación, de fisioterapia, por ejemplo, inclusive de medicina, ¿sí? Como cuál sería la recomendación o hacia dónde tendríamos que girar nuestras formaciones, nuestros currículums para poder lograr una comprensión distinta de esto y que no caigamos en estas formas tradicionales como lo tenemos, ¿no? Porque pues la gente va al médico, a los hipertensos les dicen tienen que hacer tanto de actividad física, a los diabéticos les dicen tienen que hacer tanto de actividad física, pero ninguno ni siquiera se preocupa por saber si el otro comprendió qué significa eso, si tiene las maneras, si tiene las posibilidades, si tiene el espacio, si cuenta con para poder desarrollar eso que se supone es vital para su salud, ¿no?
Sí. Pues mira, en los currículos se habla mucho de esa formación integral.
Ajá.
Sí, yo creo que no hay un currículo en este momento que no diga o en su PEI que está formando personas que no son integrales, ¿sí? Pero esa integralidad debe tomarse en serio. En este momento se están repensando muchos currículos de medicina, yo hago parte de una escuela de medicina, pero también de otras disciplinas, digamos, ¿sí? Y es que definitivamente esa integralidad en la formación debe tomarse en serio en cómo se operacionaliza en el currículo, ¿sí? Entonces, queremos personas éticas, porque están trabajando con otros seres humanos, Se requiere también que sean personas que tengan dominio en sus conocimientos, que tengan habilidades, que sean sensibles, que sean humanas. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo entender al otro? Porque a la hora del té, estas carreras como medicina, como fisioterapia, como las otras terapias, bueno, nutrición, o sea, tratamos de entender al ser humano como, bueno, como partecita de ese ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestros objetos de todas maneras de estudio nos son específicos, pero nos quedamos o el problema está en quedarnos, por ejemplo, en el movimiento, digamos, en el caso de fisioterapia, escindido de la realidad compleja que vive una persona. En esa realidad compleja se expresa su movimiento, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo pasaría con la dieta, ¿sí? ¿Tú qué comes? Pues bueno, ¿dónde vives? ¿Dónde fuiste criado? Tú sabes, la nutrición, la comida, antropológicamente es una cosa profundísima, ¿sí? Uh-huh. Pero también están las posibilidades socioeconómicas que tienes, claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, es entender que, que las cosas o los objetos pues, de estudio no están aislados de cómo las personas viven, nacen, crecen, trabajan, ¿sí? Y estudiar esas cotidianidades con diferentes miradas. Yo no estoy diciendo que esto no se pueda hacer desde un punto de vista epidemiológico, ¿sí? Porque eso es irnos ya a decir que un método es adecuado o que el otro método no es adecuado, pero sí a tratar de entender que esas cotidianidades, por ejemplo, son fundamentales y abordarlas con diferentes preguntas, ¿sí? Y con en términos de investigación, pero también en términos de cómo ejercemos nuestras profesiones, ¿sí? Uh-huh. Y adecuarnos entonces a esos contextos de una manera real, ¿sí? Tratar de entender nuestros contextos de una manera que realmente puedan permitir transformaciones positivas en la vida de las personas.
Entonces aquí hablaríamos de muchas cosas, por ejemplo, entender que si hablamos de un abordaje o digamos que unimos y tenemos esta formación obviamente desde lo biológico para entender cómo funciona el cuerpo, porque es importante desde las ciencias naturales, pero también desde las ciencias sociales vamos entendiendo total. Cómo se construye esta realidad, es una cosa que va en paralelo. Sí, desafortunadamente en los currículos, por lo menos en fisioterapia, el peso que tiene lo biológico, yo creo que puede ser del 70% frente a lo social. Y lo social se vuelve, o de las ciencias sociales, y las ciencias sociales se vuelven generalmente una costura. Pues eso no es ciencia, eso es pseudociencia, eso no, pues no importa, porque en última yo lo que voy a hacer es una prescripción del ejercicio de cuántas calorías, cuántos meds, cuántas cosas, y no más. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Porque igualmente en la práctica invalidamos esa forma, ¿no? Es más importante lo otro, es más importante que tú puedas medir, cuantificar, y lo otro pues sí se vuelve como accesorio, ¿no? Entonces eso es un reto gigante porque pues desde los profesores, nosotros los profesores, ¿cuál es el mensaje que le mandamos a los estudiantes cuando estamos en la asignatura que nos corresponda, cualquiera que sea el área, y en la práctica también, ¿no? Que tanto tenemos esta mirada integral. Alguien me decía, yo me acuerdo de Marta Sarmiento que decía, fue que rompimos la hoja y después ahorita la queremos pegar, como con babitas, ¿no? Con saliva ahí. Pues eso uh-huh. queda mal pegado, eso nunca va a quedar bien pegado, porque desde el principio lo rompemos, pero después en algún momento con cualquier cátedra decimos, bueno, ahora lo vamos a pegar, ahora esto es importante y como que si fuera un añadido y no una cosa realmente profundamente entendida desde el principio para poder decir, bueno, obviamente en aras de la formación vamos a dividir, vamos a mirar un poquito por acá y por acá, pero que todo el tiempo el mensaje sea de unidad, ¿sí? Y eso pues obviamente sí. es un reto.
Eso es complicado precisamente porque históricamente ha habido también un predominio y eso va con un prestigio y con la validación uh-huh. de conocimiento, uh-huh. ¿cierto? Qué es válido, qué no es válido, exacto. Lo que tú lo acabas de decir, qué es ciencia, qué no es ciencia, pero yo creo que estamos en un momento de mucha apertura, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que precisamente esa apertura debe llegar a los currículos y debe llegar a los formadores, ¿sí? Uh-huh. Y también se necesita entonces por lo menos sembrar la semilla en los estudiantes de que hay diferentes maneras de ver, uh-huh. que hay posibilidades y que se puede formar en esas posibilidades y que no son posibilidades divergentes realmente, ¿sí? Uh-huh. También históricamente se hubo mucha discusión que ya afortunadamente está superada sobre realmente si lo cualitativo es importante, si es ciencia, si no es ciencia, si es conmensurable o es inconmensurable con lo cuantitativo. O sea, estamos ya, yo diría, en otro momento, ¿sí? Uh-huh. Y pues bueno, se necesita es precisamente que esa visión sea más permeada a nivel de los currículos y en las personas. Hay un autor y es precisamente un epidemiólogo bien interesante que habla sobre la importancia de seres anfibios, ¿sí? Haciendo como esta metáfora, con esa capacidad de estar en la tierra y en el agua y de desenvolverse supremamente bien, ¿sí? Uh-huh. Haciendo como ese paralelo con unas ciencias y con otras, ¿sí? Y se necesitan esas personas que puedan desenvolverse bien en esos mundos, ¿sí? Para que precisamente se haga puentes, ¿sí? Uh-huh. Se cierren distancias, pero no como tú ahorita estás diciendo, que es un peligro, no hay pegado con babas y que no realmente uh-huh. no sea profundo, porque esto implica cuestionamientos profundos, ¿sí? Uh-huh. De cómo se entiende la realidad, de cómo me acerco a ella, ¿sí? De qué es ciencia, de qué no es ciencia, de qué es válido, de qué no es válido. Y obviamente eso debe hacerse rigurosamente, sin arrogancias, ¿sí? ¿Sí? Porque la arrogancia también del método hace que se rompan o que se aumenten esas fracturas, ¿sí? Entonces, sí requiere que en el ámbito curricular se hagan cambios que le den un lugar de mayor importancia a estas miradas que no son alternativas, que son exacto. científicas exacto. igualmente, pero que tienen una manera de acercarse a la realidad diferente sí. y que dialogan, pueden dialogar perfectamente con otras miradas uh-huh. ¿sí? de entender la realidad.
Bueno, esto desde la formación, pero en la práctica, ¿cómo hacemos realidad todo esto? O sea, ¿cómo logramos realmente transformar una práctica? Tú, por ejemplo, que haces como estas propuestas para muchas personas que trabajan realmente con personas en donde se les propone, digamos, como formas de actividad física o de movimiento, ¿cierto? Porque pues tampoco sí. nos podemos circunscribir a que pues es ir al gimnasio, es montar en bicicleta, hay otras formas también, la danza, claro. el teatro, los mismos, el tai chi, el qigong, o sea, hay tantas formas de movernos que también nos y que nos conectan realmente, ¿no? Porque creo que así como en el principio hablaba yo con el texto de Kankyo Tanier, que habla de esta desconexión completa que tenemos con el cuerpo, creo que el otro reto es también conectarnos con el cuerpo, ¿sí? No es solamente entender que hacemos ejercicio porque hay que bajar de peso o porque hay que mantenerse en el peso ideal o porque pues eso me ayuda no a que mi vejez pues no sea tan compleja, bueno, cualquier cosa de estas, sino porque es lo más importante es poder conectarnos con el cuerpo. Por eso este programa se llama Pensando con el Cuerpo, es cómo logro conectarme ahí, entender que las emociones, los pensamientos, todo está ahí en este instante. Aquí yo estoy sentada en este micrófono y aquí estoy completica con mis pensamientos, emociones, sensaciones y moviéndome, ¿no? Porque pues también estoy aquí uh-huh. gesticulando, estoy hablando, estoy respirando, que son formas de movimiento. Entonces ahí como, ¿cuál es el reto que nos queda para lograr que estas prácticas realmente sean conscientes y que cumplan de igual manera con unos objetivos de bienestar, de vivir bien, de bienestar?
Okay, pues mira, yo lo veo ambicioso, ¿sí? Precisamente porque también estamos, como en la lectura que tú hacías al inicio, estamos en un contexto como sociedad global que nos lleva cada vez más como a desconectarnos del cuerpo, ¿sabes?
Sí.
O sea, me parece casi, es paradójico, ¿sí? que siendo unos seres corpóreos estemos hablando de la importancia de reconectarnos con nuestros cuerpos.
Exacto.
Sí, o sea, eso suena extraño, ¿no te parece?
Sí, 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 sí. Es una contradicción del ser humano hoy.
Claro, pero tenemos unos ritmos de vida que además pues están también impuestos socialmente. Yo creo que el reto es enorme, pero en este sentido creo que se dibujan unos escenarios muy importantes. Un escenario educativo, desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de la cotidianidad del hogar, ¿sí? Uh-huh. Y es que se trabaje, por lo menos en los colegios desde las primeras edades, la corporalidad, uh-huh. ¿sí? Precisamente esa noción de nosotros como seres humanos, como seres corpóreos, ¿sí? Alguna vez escuchaba en una charla TED y se lo escuchaba profesores, ¿y qué es el cuerpo? No, pues el cuerpo es eso que tú utilizas para llevar la cabeza a los diferentes lugares.
¡Ah, buena!
¿A dónde debes ir?
Ay,
¿y qué es el cuerpo para un académico? No, pues eso que te hace llevar la cabeza. Bueno, pues eso es un extremo, ¿no?
Sí.
De cómo poder ver el mundo, ¿sí? Entonces, una educación que realmente te conecte desde chiquitico con esa alegría del movimiento, con esas posibilidades que te da el cuerpo en movimiento, ¿no? Para mí es fundamental, y eso lo hablan autores como Sandra Pedraza, que está también muy, muy cuestionadora, pues, de las cotidianidades actuales, y obviamente en esa educación del cuerpo y a través del cuerpo pues entran muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. Cómo se han priorizado en la educación unos discursos sobre otros, ¿sí? Tú ves que en este momento la educación física, y no es una cosa solo en Colombia, pues no tiene la relevancia que tienen otras ciencias, ¿sí? ¿sí? En la formación de los niños.
Sí, 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 sí.
Y pues detrás de eso obviamente está toda una impronta positivista, ¿no? De qué es lo más valioso, de qué es lo importante, ¿sí? Entonces, es un asunto profundo que hay que cuestionar, pero yo diría que en el escenario educativo, desde los primeros años, ahí hay una ventana de oportunidad enorme, ¿sí?
Sí.
Corporal, maravilloso. Y obviamente, si has tenido esa oportunidad desde pequeño, pues eso tú lo transmites, ¿sí? Uh-huh. Crías de esa manera el trabajo reproductivo, que es pilar fundamental de nuestras sociedades, ¿sí? Que esté conectado con esa corporalidad, con esa manera de entender el cuerpo en cómo se relaciona con lo que le rodea, ¿sí? Tú y yo estuvimos en este evento maravilloso con David Lebretón, ¿sí?
Uh-huh.
Y es que la construcción del cuerpo ahorita, pues, eso obedece a un proyecto de siglos, ¿no? De cómo se ha construido conocimiento a través del cuerpo.
Uh-huh.
Y cómo ha sido escindido ese cuerpo en el mundo occidental del cosmos, de lo que lo rodea, del entorno, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, recuperar eso es un proyecto, yo lo veo, titánico, y necesitamos del esfuerzo de muchas personas, de muchos profesionales, de diferentes miradas, de la arquitectura, de la planeación de las ciudades, de cómo facilitar que nos encontremos en nuestros espacios cotidianos, ¿sí? O sea, realmente es un esfuerzo que implica políticas, que implica visión, ¿sí? De ciudad, visión de población, visión de cuidado, visión de salud, pero que definitivamente se puede virar hacia allá. Y mucha gente lo está haciendo,
sí, exacto,
¿sí?
Exacto.
Cuestionando cosas y haciendo proyectos que de pronto en este momento pueden ser como muy novedosos o muy llamativos por lo poco tradicionales, pero que definitivamente desde la pedagogía, desde las ciencias de la salud, desde las mismas ciencias sociales, que también deben acercarse, ¿no?, a las ciencias de la salud. Y obviamente las ciencias de la salud también deben acercarse a ella, o sea, debe producirse un encuentro, ¿sí? Uh-huh. Porque si tú dices, bueno, de pronto me corrijo, de tal se acerca a tal, hay como una arrogancia allí, ¿sí?
Sí.
Es el encuentro realmente,
claro.
Que es lo natural, porque mira que las ciencias y los proyectos de disciplinas, pues son de pronto artificiales en el sentido de que estudian compartimentos, ¿sí? Y la realidad no está en compartimentos.
Exactamente. Sí. No, y es entender, por ejemplo...
Entonces, es entender esa lógica diferente.
Sí. Y es como ver que cuando tengo una conversación con un antropólogo, cuando tengo la conversación con el filósofo, cuando tengo la conversación desde la ciencia política, desde el politólogo, veo que todas estas formas de comprender precisamente esta realidad, y desde la fisioterapia o desde la salud, me permiten como tener el conjunto de todas estas formas, pero en un diálogo precisamente en el que ninguno tiene la verdad, sino que nos complementamos y nos permiten tener una visión obviamente mucho más integral, más completa, más amplia, más natural, ahí sí, más orgánica, como diría Feldenkrais, que es del ser humano, ¿no? Entonces, creo que, bueno, tú dices cosas aquí que me parecen interesantes. Bueno, desde la escuela, yo siempre digo que ojalá que aquí nos escuchen mamás y que hemos hablado, por ejemplo, de crianza, que siempre es pensando en permitir que el niño explore.
¿No?
Sí, tienes toda la razón. Mamás y papás que tengan ahí esta posibilidad de permitir que el niño explore, ¿no? Hace poquito una señora me contaba y me decía, no, es que estoy preocupada porque a mi nieto, el papá es piloto, entonces el niño lo mantienen con un arnés. Entonces que el niño está con arnés, porque como él está todo el tiempo con arnés por seguridad, le digo, pero a ver, uno no mantiene, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede suceder esto? Entonces es eso, como entender que los padres van a comprender que el niño necesita explorar, y no es esta cosa del miedo, de la asepsia que pues tanto nos venden, ¿no? Que el niño se va a caer, que el niño se va a pegar, pues eso es natural, así aprendimos todos, pegándonos, sacándonos chichones y todo, y que desde la escuela también se permite los espacios de una actividad física que promueva el movimiento, no la competencia. Una actividad física o un acercamiento al cuerpo que permita precisamente eso. Sí, ahí
El disfrute. El disfrute es muy importante.
Exacto. Y no, pues.
Perdóname, te interrumpo.
Dale.
Es la actividad física en sí misma.
Sí,
no
sí.
La actividad física como medio para, ¿sí? Como medio para tener un mejor rendimiento escolar, como medio para tener un cuerpo más saludable, es el disfrute de la actividad física en sí misma.
Ese
ya es un logro grandísimo.
Sí, exacto. Entonces, bueno, digamos que, son muchos, de verdad, como tú dices, muchos retos, muchas cosas, muchas posibilidades.
Sí.
Pero creo que también el mensaje es esperanzador, o sea, creo que hay muchas personas, desde muchas partes, pensándonos y buscando, pues, como estas transformaciones. Entonces, los retos son en la escuela, en el colegio, en los profesores, en la universidad.
A nivel de las políticas. En las personas que están encargadas de direccionar más los esfuerzos en planeación de ciudad, ¿sabes? Es súper, porque además esto se vincula con algo que para mí es importantísimo desde las áreas de conocimiento, ¿no? Desde la epidemiología, desde el género, y es la equidad, ¿sí? Entonces, detrás, lo que encuentro yo en el trabajo es que efectivamente detrás de esas desigualdades de práctica que tú las mides, ¿sí? Tienes unos datos, está detrás unas construcciones de cuerpo supremamente diferentes, con unas nociones del placer totalmente diferentes. Y esto, pues realmente lo que hago yo es como comprobar cosas en cotidianidades de personas hoy en día, de mujeres y hombres, que la misma teoría de género lo expone, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo digo teoría de género como si fuera una cosa muy uniforme, pero pues ahí hay muchas corrientes. Pero digamos que en este cuerpo de conocimiento se ha construido claramente como el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que no ha sido construido para el placer y para el disfrute, sino para el servicio de los otros.
Sí.
Pero obviamente todas las mujeres no somos iguales, todas las mujeres no estamos en las mismas posibilidades, y eso está atravesado por lo socioeconómico, por lo étnico-racial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el entender que todos tenemos posibilidades de gozar, de tener la mejor salud para todos, implica equidad e implica igualdad, y definitivamente esos principios son los que deberían reinar todos los esfuerzos científicos, investigativos, profesionales, y mira que eso va más allá de lo... de lo técnico, de lo científico, eso involucra los valores, involucra la agencia, involucra ese compromiso político que tú tengas, esa apuesta política que tú tienes realmente también como profesional, como científico y como, como ciudadano, ¿sí?
Bueno, pues ahí digamos que bueno, nos quedan como muchos retos, y creo que siempre digo que desde lo que uno puede, ¿no? Desde el granito de arena que uno puede poner.
Sí, total.
Hay que transformar. Hay estudiantes que nos escuchan en nuestras cátedras, tenemos hijos, hay vecinos, estamos en una red, ¿cierto? Entonces, en esa red, ¿cómo logramos ir impactando poco a poco o digamos, por lo menos sembrando la duda y la posibilidad de reflexionar acerca de formas distintas de relacionarnos distinto con nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes hacen prácticas en los gimnasios. Bueno, pues es interesante estar en un gimnasio, pero ¿cómo desde ahí también incorporas esto de la conciencia corporal, de la educación somática? ¿Cómo le permites que la persona esté atenta a escuchar su cuerpo y seguir ahí en su actividad física, cualquiera que sea la que tengas definida ahí en el gimnasio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uh-huh. creo que ahí quedan muchas motivos de reflexión y de posibilidades de seguir construyendo. Esto es lo lindo, ¿no? Que siempre estamos en proceso. Sí. No, esto no es nada acabado y siempre estamos en proceso, siempre aprendemos. Estamos en un aprendizaje permanente, ¿no? De la vida y de las cosas que se nos van presentando. Entonces,
sí, Victoria. Bueno, sobre todo muchas posibilidades.
Sí, ¿sí? Exacto. Yo creo que el mensaje tiene que ser esperanzador. Que bueno.
Claro, totalmente.
Hay mucho para hacer todavía. Y bueno, estamos allá, tú allá en Bucaramanga. Qué rico que se estén, digamos, moviendo también cosas relacionadas con esto. Y me imagino que en muchas otras ciudades del país también, como a nivel mundial, que hay movimientos grandes, sí, que están pensando. Que nos estamos pensando la cosa de una manera diferente. Bueno,
sí,
pues
sí,
bueno,
sí, sí. Claudia, y la Universidad del Rosario, yo sí reconozco unos esfuerzos grandes por entender, bueno, tú sabes, ¿no? Estudios sociales del cuerpo, y pues obviamente ahí entra la actividad física perfectamente, ¿sí? Unos abordajes que ya se están haciendo y se está haciendo todo un movimiento, y yo veo que la universidad está haciendo una apuesta muy, muy importante y muy interesante, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, pues nada, me alegra muchísimo poder tener un nexo, así sea pequeño, bueno, igual es muy amoroso y muy respetuoso con la Universidad del Rosario, porque veo unas grandes posibilidades en programas de formación que tiene y en la visión que tienen sus docentes.
Sí, eso, por ejemplo, desde el programa de fisioterapia estamos muy, muy pegaditos ahora de ahí, de antropología, de filosofía, porque comprendemos eso, o sea, necesitamos juntarnos con otros de ciencias sociales, no necesariamente de ciencias de la salud, sino de ciencias sociales, para de verdad avanzar a una mirada mucho más comprensiva y amplia del ser humano.
Maravilloso.
Sí, bueno, Claudia, muchísimas gracias, qué conversación tan rica, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, y bueno, pues espero que sigamos en contacto, que podamos hacer muchas cosas juntos, desde aquí, desde Fisioterapia, ¿verdad? Las puertas siempre estarán abiertas, y bueno, lo que se pueda, lo que podamos hacer, me parece maravilloso.
Ay, Victoria, gracias, no, pues espero que haber sido clara.
Claro que sí.
Y nada, disfruté mucho este momento contigo, y yo también, aquí desde la universidad también estamos abiertos, ya estamos teniendo colaboraciones investigativas con la universidad, con el Rosario, entre el Rosario y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y nos encanta, nos enriquece a ambos. Y pues nada, estamos aquí construyendo humildemente y con, pues, deseosos de contribuir, así sea con poquito, pero comprometidos, ¿sí? Y bueno, tratando de disfrutar, que es importantísimo, y encantadísima de estar contigo. Entonces,
bueno, Claudia, muchísimas
gracias por la invitación.
Listo, muchísimas gracias.
Bueno, seguiremos
gracias.
Estando en contacto.
Seguimos en contacto. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, para terminar, después de todo esto que hemos conversado con Claudia, pues simplemente te invito a que te quedes ahí en donde estés, ojalá sentado, sentada, al borde del asiento, con la espalda tranquila, buscando los isquiones. Pero quiero que hoy lleves la atención especialmente a tus pies y notes cómo están tus pies ahí, qué parte de tus pies está recibiendo el peso, qué parte está apoyada. Nota si hay una relación con la rodilla. ¿Y qué relación está el pie con la rodilla? Y busca que el pie esté debajo de tu rodilla. Esa es la línea de fuerza de la pierna. Y muchas veces tenemos los pies completamente, sí, que no están alineados con la rodilla. Entonces ahí despacito empiezas a levantar la parte interna de tu pie, como si quisieras levantar el borde interno de tu pie. Un poquito, lo levantas suavemente. Y recuerda, no es hacer, levantar todo el pie, no es hacer fuerza. Y haces eso ahí suavecito. Paras, nota qué sensación hay en el pie. Y ahora levantas el borde de afuera de tu pie. Solo el borde de afuera. Ese es un movimiento más pequeñito que el otro. Entonces simplemente estás atento, atenta a cómo es, cuál es la resonancia de ese movimiento en el resto de tu cuerpo. Y ahora junta los dos movimientos, levantas el borde interno, el borde externo y siente qué pasa en tu rodilla, qué pasa en tu cadera, en tu respiración. Paras un momentito y compara cuál es la sensación en tu pie derecho y en tu pie izquierdo. Y ahora muy suavemente levantas el borde interno de tu pie izquierdo, muy despacio. Levantas. Y nota cómo es hacerlo en este pie. Muy despacito. Paras un momentito y ahora levantas el borde externo del pie. Y ahora levanta los dos, el primero el borde interno, luego el borde externo. Y observa ahí cómo el peso varía en el piso cuando mueves los pies. Cómo usas el piso para empujar de pronto y levantar un borde. Y cómo empujas el piso para levantar el otro borde. Y descansa, déjate ahí un momentito, nota las dos sensaciones, te pones de pie y siente tus pies ahí y nota qué sensación tienes en tus tobillos. Recuerda que los tobillos son fundamentales, son muy importantes, forman parte de todo el sistema de equilibrio del cuerpo. Entonces, darle información a tus pies de esta manera te puede ayudar muchísimo. Los zapatos, las botas que a veces tenemos hacen que volvamos rígido el tobillo. Y el tobillo es fundamental al caminar, al correr, en todo lo que hacemos cotidianamente. Entonces, haz esta pequeña secuencia de movimientos cada vez que puedas, cuando sientas que has caminado mucho, que tus pies están cansados, y te ayudará a soltar ahí la sensación de cansancio en tus pies.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y entonces recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que los podcasts del programa lo encuentras en la plataforma Spreaker. Y pues doy nuevamente las gracias a Sebastián Ríos, director de la emisora, a Nelson Duarte, que me acompaña en el Control Master. Y bueno, Te habló Victoria Molina, fisioterapeuta, docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Recuerda que a mí me puedes encontrar en el Facebook con Talleres Victoria Molina para las diferentes actividades que realizo mensualmente relacionadas con el método Feldenkrais. Bueno, espero que ha sido del agrado de todos este programa, de todas. Y pues bueno, espero que sigan pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.